Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, vamos a ver. Mientras llega Laura Fábregas, que nos cuente las últimas nuevas de la ciudad condal, como se decía antes, porque nunca pasó de condal, conviene recordarlo. ¿Sabes qué, Paco Maruenda, Jesús Cacho? Esto, Cacho, es que todavía no se ha quitado del Barça.
Ya sabía yo.
Pero el otro día salió una nota...
Ya sabía yo que era inevitable.
Salió una nota, que me parece que eran de unos tíos de Huesca, que decían, el Reino de Aragón felicita al equipo de sus condados por la victoria en la Liga Española. Felicitamos al condado de Barcelona por su éxito y esperamos que se repita. Pues eso, y luego Liverpool. Bien, ya ha llegado la Fábregas.
Yo soy del Barça, tengo que decir, ¿eh?
Bueno, bueno, o sea, todavía no te has quitado de ese vicio, bueno, supremacista, racista, xenófobo.
No, te voy a confesar que durante años hubo un momento que prefería que perdieran, porque yo sé que está súper vinculado con el procés.
Por eso. O sea, es, ¿y así, entonces qué te ha hecho volver al mal?
Bueno, porque como hay también un, como dices tú, un atributo xenófobo en todo esto, desde que está Valverde, como es español, representa que ya no es el Guardiola.
¿El
ya
chingurri?
No.
¿Qué va a ser? Ese es PNV. Este,
ah,
es vuelta,
sí,
y vuelta.
No lo sabía tanto.
Es un andurrio.
Pero
además,
bueno, hay un componente menos tribal cuando, desde, bueno, que han cambiado de, sí, de entrenador.
No, hombre. No, es un componente emocional que resulta muy difícil de arrumbar. Porque sí, yo lo intento, estoy profundamente cabreado con la utilización política del club. Me parece nada. Yo lo intento, pero los colores son los colores. Claro, esos colores que cuando fui a estudiar a Barcelona con,
hombre,
16 añitos o 17, pues te llevan a ver al Barça. Yo vi a las grandes estrellas.
Yo creo que vi jugar
a Evaristo.
Yo vi el primer año de Cruyff, porque yo estaba en el partido, y uno del partido...
Yo vi a Cruyff también, claro.
El año que debuta Cruyff. Ese año, excepto el partido del Madrid, porque había un tío muy rico que tenía 4 entradas de tribuna del mejor sitio del Nou Camp. O sea, pero buenísimas. Y él solo iba un día al año para hacer un acto de militancia catalanista que consistía en silbar al Real Madrid. Pero luego no le interesaba el fútbol ni nada. Y entonces le daba a su hijo, que era también un progre, le daba las 4 entradas. Así que un amigo y yo, que nos encantaba el fútbol, no me perdí más que el partido del Madrid. Los vi todos. ¿Sí? El primer año de Cruyff, que fue el maravilloso, el de Sotil, cómo jugaba. Ahora, cuando ya se ponen separatistas... contra ellos, en fin. Y por eso estoy encantado de que en la final del Metropolitano, que es un estadio maravilloso, sí, no vaya a verse ni un churro amarillo.
Te oí que lo decías.
Una cosa buena, Federico. Tenía lista de gente de Barcelona y alrededores pidiéndome, por favor, a ver si con mis influencias podía lograr entradas para el Wanda para ver la final del Barça.
O sea que
me
ya has quedado bien.
El problema, de repente, me ha liberado el problema.
Bueno, vamos a ver. Paco Maruenda, que yo creo que será del Español. Si es que le gusta el fútbol.
No me gusta el fútbol.
Además,
es verdad, tengo acciones del Español, porque familiarmente es verdad que habíamos tenido...
No lo sabía, pero lo suponía.
Sí, pero
ahora lo que necesito es que todos o sois...
Pero
de...
me alegró que perdiera el Barça, que lo sepas.
Bueno, no.
Aunque no lo veo nunca el fútbol, que no me gusta, pero mientras, como catalán y de Barcelona, mientras sean independentistas, pues no me da ninguna alegría.
Yo al Madrid solo lo veo cuando sé que ha ganado, y al Barça cuando sé que ha perdido.
Está bien o sea, sí, traído.
Ventaja de Movistar... bien, pero vamos al enigma Higeta. El enigma Higeta es si esto está preparado, en cuyo caso es parte de una operación más amplia, de entregar las cámaras, porque hoy se sale Meritxell Batet como posible presidenta del Congreso, que sería entregar al separatismo disfrazado el Congreso y el Senado. O bien, pues esa es mi impresión, que se trata de una improvisación de Iván Ábalos, que es la mezcla de Iván Redondo y José Luis Ábalos, que es el que está haciendo todas las ocurrencias de Sánchez, que normalmente le están saliendo bien.
Yo
pero
no
claro,
tengo
esto
tan
ha sido
claro que sea
una...
de Iván esto. Yo creo que es más de... Esto es partido, creo yo, puro y duro.
Partido.
Y de hecho, llevamos en la portada que le habían ofrecido ser ministro y dijo que no, que prefería ser presidente del Senado. y mantener la primera secretaría del PSC.
Es decir, pero que es otro la rollo, gran cuestión es, en el Senado, esto ha sido una ocurrencia también de Geta de última hora, porque si quería eso, podía haber ido del número uno al Senado, bueno, y lo mismo que
eso
ahora...
es diferente. Es más cómodo, la posición de Iceta mantiene la primera secretaría,
claro,
y el senador.
Y el sueldo.
Pero no está claro, ¿no? Que la sí, vaya
bueno,
a mantener.
El sueldo es quizás...
Bueno, él es rico. Iba a estar en Barcelona. Si, estando en el Senado, va a estar en Barcelona.
No, pero si lo presides tienes una presencia mucho más activa y es un juego de poder. Y si pones a Batera... Además, es una cosa curiosa porque todos recordaremos la época de los capitanes. Es decir, ellos sí. eran un grupo liderado por Josep Maria Sala,
El ideólogo y financiador.
Y luego estaba...
El tío de Susana Griso.
Exactamente, el jefe era Montilla. Montilla
sí,
era
señor,
el jefe.
Qué merendilla.
Y en un congreso que yo recuerdo muy bien, porque lo viví también en Barcelona en aquella época, estaba en ABC, dieron un golpe donde se cargaron a todos los aristócratas y altos burgueses, porque el PSC, como todos sabéis muy bien, estaba dividido en dos bloques. Sí. Uno era la plebe, dicho irónicamente.
Sí, sí.
¿No?
La plebe del sur.
La plebe, los... inmigrantes, los Novinguts, etcétera, y luego estaban la élite, los Raventós, los Maragall, etcétera,
los Obiols,
que vivían en Pedralbes. Un día invítalo que te cuente, porque siempre dice, ¿tú te acuerdas y tal? Claro, yo de la Facultad de Derecho mía, que era la está en Pedralbes, ¿no? La revolución se hacía hasta las 7 de la tarde, que a las 8 te ibas paseando a su casa para que la chacha, preferentemente andaluza o gallega, les hiciera la tortilla a la francesa. El fervor luchador por la democracia de los Raventós and Company, ¿no?
Del que me beneficié yo para ver el buen fútbol de ese año del Barça, que iban a luchar contra el franquismo el día que jugaba el Real Madrid. En el Nou Camp, tampoco creas que venían al Bernabéu, ¿eh?
Al lado de mi casa en Barcelona tenía uno que era uno de los financiadores del Partido Comunista. En mi casa, para que te hagas la idea, debía entrar casi en el garaje de su casa, ¿no? Porque su papá era un hombre muy rico, le había dejado una fortuna inmensa y tenía lo que se llama un casoplón brutal. Yo siempre lo miraba desde mi casa, que es más normalita, y decía, joder, este tío comunista del PSUC y tal,
claro,
los que tú
pues mira, Roures,
te sonarán, ¿no?
Pero Roures, hay un biotipo que además ha crecido en Cataluña más que en ningún sitio a partir de TV3. O sea, ninguna fortuna se ha hecho más rápida que el de un comicastro de la TV3 después saqueando el erario público de las televisiones públicas y privadas en España. Es asombroso.
Gregorio Morán saca esta semana un libro cortito y demoledor que ha titulado Memoria personal de Cataluña. Y una de las... Se lee rápido. Y una de las cosas curiosas es la importancia que le da al PSUC, a los restos del PSUC, en todo lo que hemos vivido después con el separatismo catalán.
Sobre todo él, que sigue siendo comunista de corazón. Que eso sí que es una tara lamentable. Pues mira, yo voy a sacar el día 22 el libro Barcelona, la ciudad que fue, donde está lo del PSUC contado cómo pasó. El proceso empieza con el PSUC.
Sí, sí,
y el ideólogo es Manuel Vázquez Montalbán.
Sí, sí,
y los grandes traidores a Cataluña y a España son los comunistas.
El charnego agradecido,
que eso lo inventé yo.
Yo me acuerdo...
Sí, casi todas las maldades... como maricomplejines.
Preguntó...
Si yo cobrara todo lo que he inventado, imagínate.
Un día le preguntó a un familiar mío, a una familiar, y le dijo, oye, por cierto... tu casa, el jardín, ¿quién te lo cuida? ¿Cuál es tu jardinero para que vivan cerca, no? Y entonces esta persona le contestó y le dijo, dice, pues es mi marido, que le gusta mucho la jardinería y compra las flores y las plantas, ¿no? Fíjate los pijocaviar, ¿no?
Sí, las novingurs,
que necesitan pues que la burguesía catalana les pase la manita en el hombro.
Pero
y
ese complejo
progreso
es terrorífico, porque además, yo lo decía antes, la izquierda española nunca ha tenido teóricos, ¿no? Ha tenido pensadores. Probablemente es la más pobre en pensamiento, incluida la portuguesa, de Europa. O sea, ha habido grandes teóricos de la izquierda, comunistas, socialistas y mitad, en Alemania, en Italia, en Francia, en Inglaterra incluso, porque el laborismo es una peculiaridad, por cierto, ahora triunfante, el marxismo cultural que se llama. Pero en España la izquierda ha sido siempre una nulidad. El único libro de filosofía marxista, que es el de Besteiro, Marxismo y Antimarxismo, a pesar de ser breve, es una de las cosas más infumables. Mira que yo me he leído todo, hasta los 4 tomos de Mandel de economía marxista. No hay un libro más pesado que el de Julián Besteiro, que por otra parte fue una persona estupenda.
Si quieres, tengo las obras completas de Stalin. Si quieres, las compro.
No, las dejo.
El vendedor me miró con cara de asombro. Dice,
todas caben, todas caben en un libro extraordinario de Stalin que se llama Principios del Leninismo, sí, que es un libro así. Yo lo tengo en la edición de Lenguas Extranjeras de Pekín. A ti que te gusta eso. Todo, todo Podemos está ahí. Todo. Porque Stalin, que lleva fama de burro, no sé por qué, era un tío inteligentísimo, era un tipo mucho más culto de lo que se dice. Es decir, el mito de que Lenin era muy listo y Stalin era muy burro, que es el mito que creó Trotsky, es mentira. O sea, Stalin era mucho más...
Bueno, había pasado por el
tenía
seminario.
Los ejercicios espirituales de San Ignacio en la mesa.
Sí, pero tú crees
que es lo que yo creo que tiene Bergoglio.
En el tema, sí, menudo populista Bergoglio, vamos.
Lo que ha hecho, lo que ha hecho
es tremendo.
En Tarragona.
Bueno, es una cosa lamentable, vamos,
no,
es escandaloso.
Se suma al golpe.
Que haya permitido que nombren un arzobispo de Tarragona que es manifiestamente, como mínimo, soberanista. No sé si es independista, me temo
sí,
que sí.
Claro.
Bandera estelada.
Bueno, que
y que insultó a la mujer de Boadella, y si no te gusta, vete a otro pueblo.
Sí,
es un insulto a los católicos, es una cosa de lo más. Pero te iba a decir, es el componente aristocrático del comunismo ruso o soviético, ¿no? Esa élite. Lenin es la élite. Es
sí, el único que no era, el único en el Politburó, en el primer gobierno de Lenin, el único que no tiene un antepasado judío es Stalin. El único. O sea, porque hasta Lenin tenía un abuelo ruso, ruso judío.
No, y todos de familias acomodadas.
Todos, todos, empezando por Trotsky, pero todos, Kamenev, Zinoviev, todos.
Como los de Podemos, que no encontrarás un obrero.
Pero claro, el judío que era lo cosmopolita, a veces a la fuerza, a veces con dinero, pero siempre con estudios, un
nivel
muy
superior.
Bueno, es
que se odian entre ellos, eso es perfecto. A mí lo que más me gusta es como el islamismo, como se odian entre ellos, luego ya no les da tiempo de matar a los demás.
Hasta que se ponen de acuerdo un rato. Bueno, pero volvamos a España, porque mira que nos encanta charlar. Esto sí que es una buena tertulia.
Y a la intención de Pedro
Sánchez. Van a montar una pista de baile en el Senado.
Hay que decir que casi toda la prensa coincide en el factor sorpresa. Nadie había apuntado el nombre de Mikel Iceta como presidente del Senado. La información que publica Toni Bolaño y Ainhoa Martínez en La Razón, la verdad es que da muchos datos de cómo se fraguó esta operación. Aparte de que le ofrecieron primero ser ministro, incluso hay ya algún analista, articulista, que se apunta a la idea de ministro de Cultura. Bueno, eso será una opción.
Es una degradación intolerable.
También,
o sea,
comentan que ayer mismo habló con Montilla, pudieron hablar por teléfono, y que Iceta aceptó esta oferta el martes. Fue el pasado martes cuando la aceptó. En el mismo diario, en La Razón, dicen que es una...
Luego, eso es improvisación.
Es un nombramiento político, no institucional. Siempre el presidente de la Cámara había sido más institucional. En este caso no, es político, y marca un antes y un después en la presidencia del Senado. En La Vanguardia, que hoy abre en su edición con el siguiente titular, Sánchez pide a Iceta reforzar el diálogo territorial en el Senado, Lola García dice que, lógicamente, lo que trata Sánchez es de mandar un mensaje, tanto a Cataluña como al resto de España,
cuando
al promover
dice Cataluña,
a Iceta,
se refiere a los separatistas catalanes.
Claro.
Al promover a Iceta como presidente del Senado, porque fue quien promovió los indultos. Y esta es la clave de la cuestión.
Más, y el que ha dicho que con 10 años de lavado de cerebro, la mentalidad española habrá cambiado y aceptará la liquidación de España.
Sí, pero con el juicio en marcha y el nombramiento de Iceta como presidente de la Cámara, la persona que ha promovido y que ha defendido los indultos de los golpistas, pues lógicamente...
No, pero no solo los indultos antes del juicio. Es que ha defendido que haya, lo escuchábamos antes, una consulta ilegal, sí, aunque se declare inconstitucional, claro, y que la haya, y solo en Cataluña. Es que rascas y sale el racista constitutivo. Somos una raza superior. Lo de ayer en el rifirrafe de
sí, pero
Inés
esto
Arrimadas
es de
con
catalán,
Torra.
Pero no te interrumpa, ninguno es de origen catalán.
No,
lo digo en plan supremacista.
No,
me llama la atención.
Pero es que si son los que tienen que mostrar, es el charnego agradecido.
Otro dato que aportan...
El complejo del inmigrante.
Es un biotipo,
que
claro.
Que aportan Bolaño y Martínez a la información es cómo puede influir esto en la campaña de las autonómicas y de las municipales. Hay una declaración textual en esa información de un dirigente del Partido Socialista que dice lo siguiente. Dice, si le tumban en la votación que se va a producir el próximo día 15 en el Parlamento catalán, lo vamos a estar proponiendo hasta el día 21, el día que se constituyen las Cortes. Nos hacen la campaña.
Claro.
Y si no lo, tumban, también. Porque entonces se hacen la campaña ellos. ¿Tú qué crees que va a pasar, Laura?
Bueno, yo por un lado, la lectura que hago de esta elección, es verdad que parece que eliges en la Cámara Alta, que es la que activa el 155, a una de las personas que más se ha opuesto al 155. Pero por otro lado, es verdad que, ahora no me riñas, Federico, es que en Cataluña, cuando hay elecciones generales, el voto unionista constitucionalista se inclina por el PSC. O sea, sí, Ciudadanos, sí. No sé qué pasa, que no logra romper el techo este que tiene de votantes, y menos en las generales. Y por lo tanto, en la lógica de que el Senado tendría que ser una Cámara territorial, también se puede entender la elección de Iceta.
Hombre, pero hay un golpe de Estado que está nada menos que en el Supremo, y donde ya ha habido dos operaciones perfectamente coordinadas. Iceta es la guinda, es la aceituna rellena de Ricanchoa, es la gogo del Llobregat, es Iceta. Iceta, pero al final rascas y sale el racista catalán, igual que Torra. Pero esas operaciones han sido, primero, la Fiscalía diciendo que se presente Puigdemont a las elecciones, pero Puigdemont es Torra, Puigdemont no puede venir a recoger esto. Y ahí se han puesto boca abajo el Supremo, otra sala del Supremo, para llevarle la contraria a Marchena, y el Tribunal de lo Contencioso, donde dice que como el Supremo ha dado doctrina, como si un juez no fuera soberano de su sala, pues que tienen que aceptarla. Como ha ganado la izquierda, boca abajo, para seguir prosperando en la carrera. Una cosa de vergüenza. Pero todo promovido por la fiscal Segarra. No pudo con los fiscales de la sala segunda, no pudo con Zaragoza y compañía, y como no pudo, pero ahora ya ha ganado, ahora ya puede. ¿Qué significa eso? Que tiene una pieza más Sánchez para jugar con los separatistas. Pues si no, está entregado a Junqueras, no hay más que Junqueras. Y con eso tiene otra. Pero es que después va y piden anteayer el famoso suplicatorio. Que dice, pero vamos a ver, ¿ustedes qué quieren? ¿Que unos tíos que están siendo juzgados por rebelión puedan seguir de políticos en vez de ser juzgados? Pero ustedes les... Pero lo intentan. Todo es presiones al Supremo y al Constitucional. Ahora es cuando ha empezado la presión de verdad, que recuerdo que Paco lo dijo un día. Dice, espera, que todavía no han empezado las presiones de verdad, porque esa garra es de muy poca entidad. Pero ahora van a machacar a los jueces.
Solo un matiz. Yo creo que también esto se arreglaría con una ley electoral más clara, más transparente, más previsible, porque si no, lo que pasa es esto, ¿no? Que la Junta Electoral Central, en su libre arbitrio, pues elige una cosa y luego el Supremo elige otra, ¿no? Yo creo que
no
tiene que ser previsible.
No tenía ningún derecho el Supremo a meterse donde no le llaman, ¿eh?
Yo, mira, se me vas a echar los cabellos encima, pero no me importa. Es complicado, ¿eh? Es decir, yo conozco a algunos de los magistrados que no son precisamente fáciles de influir y que no son de izquierdas ni son independentistas, pero hay un vacío legal absurdo. Exacto. Absurdo.
Pues claro, es que a nadie se le ocurre, claro, imaginar que se plantee esa cuestión.
Que una persona que está fugada de la justicia, es decir, que no responde por los presuntos delitos, digo presuntos para utilizar terminología jurídica más pura, ¿no?, pueda ser candidato, es un contrasentido. Es como si la mafia ahora coge y dice, mira, vamos a burlarnos del Estado, vamos a meter una lista con 15 tíos fugados de la mafia, de donde
Calabresa,
sea, y lo meto en la lista.
Y dice, este está en Nueva York o en otro sitio, porque es un preso.
Pero eso es así, ¿eh? No, no es problema de preso, es problema, según la interpretación que hace el Supremo, que lo que viene a decir, oiga, mire, yo creía, cuando me leí la resolución de la Junta Electoral, que era complicada, soslayaba el tema de rebelión, porque no está previsto como causa inhabilitante, y en cambio pues buscaba un tema que también es de sentido común, alguien que no está inscrito en ningún censo, ni residentes ausentes, ni de censo nacional, ¿cómo puede ser candidato?
Y además que no puede ejercer el cargo para el que se le elige. Pero es que eso es el sentido. Mira, yo entiendo que hay cosas que no están previstas, porque son disparatadas, pero al mismo tiempo el sentido común no puede ser retorcido leguleyamente hasta el extremo de que la ley diga lo contrario de lo que en espíritu dice la ley. Es verdad que cualquier juez, y no te digo cualquier abogado, encontrará siempre un resquicio legal donde colgar cualquier argumento.
Pero acabas perdiendo. Cuando estudias Derecho, yo me acuerdo, yo hacía muchísimos años y era la época que había realmente maestros, ¿no? Y entonces uno me dijo, dice, mira, lo importante en la vida es la lógica, ¿no? Y el derecho ha de responder a una lógica. Luego es la tipología penal y tal, bueno, pues será distinta. Y estamos viendo durante todos estos años que hay un montón de vacíos y el Estado está inane. España, esa gran nación, que antes hablábamos del Reino de Aragón, el Conde de Barcelona, está inane. Es decir, estás ahí ante unos tíos que quieren cargársela y un gobierno que está...
No será por la hiperregulación que hemos padecido.
Tenemos leyes a porrillo.
Leyes a porrillo, a cual más inútil y más incumplida. Vamos.
Pero hay una cuestión de fondo en esta, digamos, es que estamos ante un golpe de Estado que continúa.
El problema del
golpe de Estado es que ahora lo acaudilla Pedro Sánchez. Es que es el tonto útil del separatismo, porque luego además no sé qué sería del PSOE.
Yo creo, si me deja echar un poco las luces largas de este problema, que es el problema de la legislatura. Yo creo que este personaje, que tiene pocas convicciones o ninguna ideológicas, nos puede sorprender por cualquier derivada, que es lo que la gente no está valorando. Este puede jugar a ser el ultraliberal, bueno, me paso al decir ultraliberal y tal. Sí. ¿Cuál es? Él tiene dos escenarios, en mi opinión. Sí. El escenario Cid campeador, que es decir, voy a manejarme en solitario en el gobierno, le voy a entretener a Podemos con chucherías varias y collares de avalorios, la derecha está enfrascada en sus peleas, por lo tanto voy a tener... ¿Cuál es mi gran operación en ese escenario Robin Hood o en ese escenario Cid campeador? El indulto. El sueño de todo gilipollas, con perdón, de pasar a la historia como el gran... Como tantos presidentes españoles intentaron pasar a la historia arreglando lo de ETA. Pues este quiere él solito arreglar el problema de Cataluña de repente. O sea, desde 1700...
Que es soltando a los golpistas.
Y en esa operación... Y claro, ¿quién no le compra si este tipo arregla... Digamos razonablemente el problema catalán, ¿quién no le compraría esa solución? Pasa a la historia. El escenario 2 es que no le va a salir. Primero, porque con 123 diputados. 123 diputados es un gobierno para durar 2 años como mucho, en mi opinión.
Pero también...
y por lo tanto es un gobierno muy complicado. La única solución que le garantizaría los 4 años es metiendo a Podemos en el gobierno y con un pacto cerrado con Esquerra. Es decir, la solución 2 va a la ruptura del régimen constitucional.
Total.
A la ruptura del régimen constitucional. Pero en ambos juegos, en ambas soluciones, la ensoñación de ser el Cid campeador O ser el Lenin español, le viene bien y Z en el puesto en el que le ha colocado.
No, eso sí.
Y
Meritxell en el Congreso,
claro,
cualquiera.
Claro.
Pero eso tiene un... precisamente por la escasa... Es que tiene, lo recuerda Luis Herrero, es el tercer peor resultado en la historia del PSOE. El tercer peor resultado.
Pero ahí hay talento, Federico. Ahí hay talento. El que no hay en el PP, por ejemplo. Ahí hay alguien con talento. No sé quién es.
Con astucia. Más con astucia.
Lo están haciendo, lo están bordando, sinceramente.
Mira, les está saliendo porque los otros no...
Lo de mi querido Pablo Palentino Casado es pollo sin cabeza. Párate, Pablo. No corras delante del toro. Para... Fija las patas en el ruedo, abre la capa y cita al bicho. Pero no te muevas, aguanta la embestida. No, por favor.
Pero yo quería decir una cosa, que es verdad que la premisa esta del indulto y del perdón y de la reconciliación, primero tendría que haber una autocrítica por parte de los independentistas y decir, nos hemos equivocado, incluso traicionar a sus propios votantes y decirles, mira, por ahí no vamos bien. Pues porque no, a mí este espíritu de la transición solo sirve... si de verdad han hecho autocrítica y si de verdad no tienen intención de continuar con el desafío al Estado de Derecho.
Si ya tienen un plan, en un año y medio otra vez proclamar la República.
Claro.
Y no, si eso, les has indultado, pero hay que imaginarse...
Es pan para hoy y hambre para mañana, es que lo del
el escenario es eficampeador, es puro wishful thinking en este muchacho, porque lo que tú dices muy bien, pero si está así demostrado que estos señores no quieren más que una cosa o la misma cosa, con diálogo o sin diálogo.
Decían,
¿no?
Referéndum o referéndum, independencia o independencia, pues o cárcel o cárcel, aquí si es que no hay más.
El matiz importante es que ellos ahora se han dado cuenta, un sector, el sector de Junqueras, que se adelantaron, es decir, que han ido...
Sí, demasiado rápido.
Una masa social suficiente.
Tampoco pensaron en la reacción.
Ya,
pero... Ni en el rey, ni en la gente en la calle, ni que se iba a partir de
y
verdad.
Y se asustaron en el último Cataluña. Momento, se dieron cuenta que o iban hasta el final y tomaban las consejerías, tomaban las calles y podían llegar a una situación terrorífica. Y
tampoco se atrevieron a hacerlo del todo. Y lo hasta, hicieron, pero a medias.
Yo me acuerdo que pregunté, oye, ¿y si este se queda encerrado en la Generalitat? Me dijeron, pues le ponemos un servicio de catering. Me dijeron irónicamente, ¿no? Porque se queda allí, es decir, como un alienígena. Entonces, claro, en ese escenario, ¿ahora cuál es? Ahora dicen, tenemos un gobierno que es débil, porque no lo decimos, pero es que aunque sume con Podemos, no tienen mayoría.
No tienen mayoría. No, depende de los separatistas
un
siempre.
Un tipo de acuerdo cerrado en serio con RC, claro. Y ahí entran los compromisos.
Y lo va a tener. Por tanto, yo sí que creo que Esquerra va a acabar votando a Iceta. Estoy casi convencido, no lo sé. Saqueo muy seguro en mis errores, ¿no? Pero yo creo que sí, pues les interesa. Si es un escenario...
Claro, yo no lo veo tan claro, porque se presentan a las elecciones.
Os dejo un dato más que a lo mejor puede ayudaros a llegar a una conclusión, si es que no la tenéis ya. Nos hablaban de la intrahistoria de lo que había sucedido con el nombramiento de Iceta en La Razón. Hoy en El Independiente nos cuentan lo que sucedió o de lo que se habló, o de algo de lo que se habló en la reunión en Moncloa el otro día entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Cuenta Cristina de la Hoz que se puso sobre la mesa la presidencia del Congreso, que Pablo Iglesias quiere esa presidencia del Congreso
para Irene.
Y que en una reunión posterior en el Consejo Ciudadanos de Podemos, quien se ofreció, aunque le pararon los pies para esa presidencia, fue Rafa Mayoral. Y fue la propia Irene Montero la que
dijo, si no soy yo, vas a ser tú.
Los Ceausescus son maravillosos.
Bueno, pero
es una pasta, ¿eh? Es una pasta, ¿eh?
Es una pasta. Pero están haciendo caja,
tres bebés en 14 meses cuesta dinero, ¿eh? Sobre todo con ese servicio, con esa mansión.
Fue Irene Montero quien paró los pies.
Porque solo ella tiene derecho a eso.
Ha conseguido 4 millones y pico de votos después del casoplón de Galapagos. Pagar, que es, yo creo que es lo más extraordinario de lo ocurrido el día 28, en mi opinión.
Sí, hombre.
Es decir, que usted trague con esa rueda de molino, ese pedazo de rueda de molino, y le siga votando a unos tipos que han empezado por hacer la revolución de los pobres consigo mismos, es decir, claro. Primero nosotros, bueno, como siempre.
Los comunistas han hecho siempre.
Como siempre.
Pero hay una cosa, Cacho, tú y yo éramos de izquierdas cuando Marcelino Camacho, el de Comisiones Obreras, era el de la Perkins. Porque trabajaba en la Perkins.
Claro.
Y cuando Nicolás Redondo Urbieta era el de la Naval, porque trabajaba en la Naval. Sí. Es decir, esa clase obrera no existe, ni concienciada ni sin concienciar. Son todos liberados.
Claro.
Hoy sale la noticia, no sé si la saca
Voz Populi,
de 800 no sé cuántos euros.
850 euros.
Mensuales de dietas. Es decir, que cobran el salario mínimo en vicios.
Los
y luego el sueldo.
Sindicales de radio,
esto sin trabajar. Oye, eso es asombroso, ¿eh?
Y los sindicatos de Telemadrid el otro día haciendo una nota diciendo... Estamos muy bien, hemos cambiado la tele, ahora es plural. Pero faltan muchos compañeros a los que hay que meter. Por todos otra vez para adentro.
Sí, sí. No, hombre, es que aquí en Telemadrid es lo mejor de todo, porque Telemadrid lo que hizo la derecha darle
además
a la izquierda y ya está. Genial, y así ya no tienes problemas.
Cristina y Aguado dice, queremos una gestión profesional. Digo, eso en una televisión pública es imposible. Quiere decir que se la entregas al que dirigía los scratches, le entregaron al Spiblack. que era el que dirigía los scratches contra los telediarios. Bueno, pues le entregaron la televisión. Es que de verdad en la derecha no cabe un tonto más.
No, no, no. Es bueno porque mira, cuando gobierna la derecha, Televisión Española la controla la izquierda y además reciben, ¿no? Es decir, sí, como sectarios, el PP controla, los comisarios y
que eran los martes o los jueves negros, los viernes
exacto,
negro.
Ya no hay, ¿no?
Ahora luego, ya no.
Cuando llegan ellos nombran a una persona sin preparación para el cargo como administrador. Única, es alucinante. Sí. Una empresa de 1,000 millones con 5,000 trabajadores, una administradora única, que dijeras, no, es que era la presidenta de Apple, ¿no? Sí. El mundo. Y dices, bueno, oye, pues a lo mejor será administradora. No, ella solita, ¿no? Luego nombran todos los comisarios que les dan la gana, pero además a capón. Sí. Nombran a primos, a sobrinos. Bueno, una cosa endogámica. Y la derecha no dice nada, porque como son como tontos, esto sí. Es una cosa, yo ya me desespera, ¿no? Y utilizan la televisión, que cae la audiencia, les importa un pepino, porque el error nuestro cuando criticamos la audiencia es lo mismo que lo de Tezanos, ¿no? Que ese es el error cuando lo criticamos. Porque él está haciendo un servicio, entonces convierte el CIS en una máquina de propaganda y al final ayuda al resultado electoral.
Claro.
Televisión Española, oye, que cae la audiencia es igual, tiene un 10%. Ese 10%
es lo que radical.
Hace es para movilizarlos.
Claro.
Y nosotros decimos, qué escándalo, han bajado 3 puntos. Digo, pues si somos memos, yo el primero, humildemente lo digo. Si es que responde a una estrategia.
Lo único que se puede hacer con las televisiones públicas es cerrarlas.
Sí, hombre, vamos, totalmente.
Fíjate, 5,000 de plantilla. Llegó a tener 12,000, se dice pronto. 6,000 era hace pocos años. Pero llegó a tener con Rafael Anson, tiempos de UCD, que hizo fijos
ese
a prócer. Todos. Prócer extraordinario, un hombre austero. Oye, casi 12,000 fijos, que era, bueno, en estos momentos, Televisión Española, que no es que tenga el 10% de audiencia, que la tiene porque hay sitios donde solo se ve eso, pero tiene además la radio, tiene las 24 horas, tiene canales a porrillo y tal, tiene más del doble de la plantilla que tienen Telecinco y Antena 3 juntos. Que se dice pronto, ¿eh?
Estamos, por cierto, hablaba de Tezanos Paco, a la espera de la macroencuesta sobre municipales y autonómicas, que se supone que tendría que haberla publicado ya el CIS y todavía esta semana no tenemos noticia de ella.
Está ganando la izquierda este fin de semana.
Está muy ocupado, ¿no?
Sí, pero es que la campaña electoral comienza esta noche, esta medianoche.
Pues la sacarán mañana. A lo mejor nos enteramos en Tenerife.
Yo no sé si eso puede ser, justo...
Bueno, ¿y a quién le mandamos hoy con la CEL?
A Inés Arrimadas. Mira, yo hoy creo que va a tener una jornada también importante en el Parlamento. Se despide. Está
qué
previsto.
Bien estuvo ayer.
Bueno, pues está...
Qué bien. Pero es que está bien
estuvo
siempre.
Fantástica siempre. Porque siempre está fantástica. Es una parlamentaria extraordinaria.
Extraordinaria.
Y es el
centrismo con rostro amable. O sea, es como Rivera, pero...
Bueno, y ahora empieza, además, la renovación, no renovación, pero sí el relevo en Ciudadanos, no sé si en el PSC, también en el PSC, pero también en Ciudadanos, y a ver cómo cubren ese hueco, porque va a ser, ya ha dicho Carrizosa, que él no quiere optar a liderar la formación.
Bueno, luego nos que nos lo explique Laura qué está pasando ahí, porque no lo entiendo.
Sí, bueno, hay a lo mejor algún tapado por ahí que puede dar alguna sorpresa, ¿no? Ciudadanos. Pensando. Pero bueno, Colacel,
hagamos una pausa. Sí. Pues para Inés, mucho ánimo hoy.
Para Farmacia Mundo Natural.
Que se despida a un bote, como en el ballet, a un bote, y que le pegue una mano de bofetadas
nada.
A estos racistas desorejados. Pero bien, como ayer. ¿Has visto el tío siniestro diciendo venga por la mía? Pero si daos un susto al miedo, hombre. ¿No ves que habla la lengua de las bestias salvajes? ¿Cómo va a hablar contigo?
Es injusto. Tú lo ves y te das cuenta que efectivamente los catalanes somos superiores. Tú ves a Torra, que tiene todo el biotipo de una persona, una inteligencia privilegiada.
Ya lo dijo el doctor Robert cuando medía cráneos.
Imagínate los griegos que hubieran hecho Fidias y estos. Hubieran hecho unas estatuas impresionantes de Torra.
Doctor Robert decía lo mismo que los Barandiarán y toda esta pandilla. Decían, es que claro, los españoles son muy judíos. No moros, no, judíos, sí, judíos, sí. Semitas.
No, acomplejados.
Cambio, nosotros por... no. Nosotros somos una raza superior.
No, acomplejados, porque nosotros teníamos una corte condal. Y entonces nos creíamos no sé qué. Sí. Y entonces te das cuenta, pues que sí, oye, pero es sí, una región, vale. Yo adoro Cataluña, oye, es mi tierra como es normal, pero es el complejo provinciano, es decir, sí. Eso de Madrid, ¿no? Entonces, cuando te dicen unas cosas de Madrid, digo, pero oye, en Madrid la gente te acoge con absoluta normalidad. Yo he hablado en catalán en taxis, en restaurantes, cuando encuentras amigos que ya se han aprendido a hablar, que los conocen en catalán. Nunca te, no, ni, ahora me soy un poco más conocido, pero cuando no me conocía ni Dios, yo solamente encontraba amabilidad, respeto. La gente nos
es
tenía
que
los
Madrid
catalanes.
Hay una libertad, sí. Que ya no hay en ningún sitio.
La imagen
de España,
que tenían, ¿no? Los catalanes, tú no te ofendes que eres más joven, pero no, nosotros no, que pero... tenemos una edad, sí. Oye, el catalán tenía la fama de emprendedor, de tío serio.
Tenía un respeto enorme. Eso es lo único que hay que agradecerle al procés.
Sí.
O sea,
sí, sí.
Que ha quitado la venda delante, pero por completo. Sí, no es que ha caído, es que se ha derrumbado.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Con los tiempos que corren, Federico, vamos a proteger lo que más
mira,
nos importa.
Por ejemplo, Inés, a quien antes hemos mandado con la CEL, tendrá que poner casa en Madrid, ¿no?
Y tendrá que tener una alarma y estar segura en su vivienda.
Porque están los enemigos mortales y luego los peores, los compañeros de partido. Como lo decía Adenauer, y es verdad, sí. Y es verdad.
Y a lo mejor la vivienda...
Rivera, que es un buen compartido.
Hombre, amigo mío.
La vivienda que deja en Cataluña, a lo mejor también, pues si es en propiedad, la deja allí descuidada, no, que pongan alarma, que llame al 900-130-900 o que entre en securitasdirect.es. Ahí va a ver todos los vídeos demostrativos, puede hacer un cálculo online y se va a llevar sorpresas muy agradables, porque es mucho menos dinero del que ella se imagina.
¿Y dónde tiene que llamar? A ver.
Pues al 900-130-900, también es gratuito. 900, es que todo
130,
ventajas.
900,
y
muy
sin
bien.
Obras.
Y sin rozas. Y en el Corte Inglés.
Y en el Corte Inglés pues tenemos una financiación 0-0. ¿Quieres financiar un televisor, un frigorífico, el móvil, un reloj, algo de moda? La compra, Federico, también.
Eso es importante.
Financiamos la compra. Y es que, bueno, pues desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, cuota mínima 16 euros. Y lo puedes financiar desde 9 a 12 meses. Son las facilidades que da el Corte Inglés. Si lo quieres, lo tienes. Además, es el servicio exclusivo de carta de compra que tú vas apuntando y lo recoges pues cuando quieras. Si lo abonas todo de una vez o en ese mismo lugar. Así que ya sabes, desde el día 9 hasta el 15 de mayo, cero financiación en Hipercor y en el Corte Inglés.
Yo esta tarde, lo recuerdo, firmo en el Corte Inglés de Tenerife a las 6, porque allí cenan antes que en la península.
Claro.
Ya veis que
de Tenerife, nada menos.
El Corte Inglés, Tenerife. 3 de mayo.
En el 3 de mayo.
Sí.
Gran jornada.
Sí, claro.
3 de mayo, claro, de 1808.
Sí.
No, oye, es que tenemos es que, acunfrado en el gobierno, o sea, aquí...
Que ha habido otros 3 de mayo.
Yo ahora sí, estoy pensando sí. En hacer un doctorado en medicina o en ingeniería, porque total, me busco uno de algún académico
mira,
de la Real
que,
Academia de Farmacia
ahora que
ha mandado
a Calviño al sitio donde echaron a Magdalena, ¿no? Porque ese es el banco, no es donde echaron por corrupción a Magdalena Álvarez, pues ahora fichan a Nadia Calviño. La hija de aquel...
Calviño es buena, ¿eh?
¿Calviño?
Sí, yo creo que no, es de lo mejor
Calviño que... lo que pasa es que al lado de Marisú Montero
claro,
parece la civilización
claro,
occidental,
claro,
pero
claro,
es una
claro.
Burócrata de medio pelo.
Claro, claro.
Lo que pasa es que, claro, al lado de del perraje que hay intelectual, pues no, claro, no. Es que parece, Simone Weil.
No,
sí, pero no, en absoluto.
Además, teniendo un país tan poderoso como tiene ella...
El gran José María.
Efectivamente.
El gran masón.
¿Qué me decían periodista? Digo, no, él es abogado, aparte.
Él es abogado.
Claro.
Yo conté una vez en Diario Incisis, y como era verdad, no me lo pudo desmentir, que una vez pillaron a uno de sus clientes con una tonelada de hachís. Peruano él. Me lo contó un diputado peruano. Y entonces, claro, no había defensa posible. Dice, ¿cómo vas a decir que una tonelada es para consumo propio? Pensaba que te querría suicidar. Pues el tío, que no se cortaba un pelo, pero es uno de los tíos con más cara que yo he visto, dijo que iban a hacer una hoguera para aspirar el humo en una especie de rito tribal.
Pues es imaginativo.
Sí, creo que lo condenaron de todas maneras. Pero el tío lo intentó. Hay que tener una cara, una presencia de ánimo. Es decir, no, era para hacer una hoguera y aspirar el humo. Y dice, no, no puede ser.
De todas formas, Federico, el cargo que va a ocupar Calviño, que es rotatorio además, ya aclaró ayer Moncloa que es totalmente compatible con un cargo en el gobierno.
Sí, pero ya verás cómo deja de ser compatible. Bueno. Porque eso apunta a Marisú. Sí. O la mandan pronto a Andalucía, sí, sí, si echan a Susana, y si no la tenemos de vicepresidenta económica.
Sí, ¿eh? Sí, piensa que el horizonte, por más que se empeñen, económico, es incierto.
Es muy incierto.
Hombre, yo deseo lo mejor porque, como todos los que estamos ahora, somos patriotas, pero es incierto con una Francia como está, con
Italia,
Alemania,
mucho peor.
Italia, etcétera, unas elecciones europeas que no sabemos que el resultado va a ser también más incierto todavía. En ese escenario, ser ministra de Economía, ella ya tiene la vida resuelta. Sí. Ella, como sabes, aparte de ser técnico comercial del Estado, economista del Estado, que les gusta decir ahora, además es eurofuncionaria. Por tanto, ella, cuando se jubile, cobrará más que todos nosotros juntos.
Ella es,
¿no?,
de pañuelo de Hermes.
Y sin ofender a ninguno de nosotros.
Es lo que le pega a ella, es el pañuelo de Hermes. Y claro, la ves con el Hermes al lado de Marisú, con esa lencería que ya era antigua en el año 72, entonces claro, pues
todos los tecos, los técnicos comerciales del Estado, de sus compañeros de profesión, han ocupado casi la mitad de los nuevos puestos que se acaban de sortear en las agregadurías comerciales de las embajadas españolas. Es decir, les ha tocado la lotería por simple hecho de haber sido compañeros de promoción de la señora. Pero es verdad, es decir, a mí hay una cosa al margen de la crisis política brutal que atravesamos que me preocupa muchísimo. Y a usted y a mí, que somos pequeños empresarios, que tenemos que pagar nóminas a fin de mes, la política fiscal que se adivina en este gobierno...
No, es para cerrar cualquier empresa
exactamente,
pequeña.
Es para salir corriendo automáticamente. Pero claro, el binomio más gasto y más subida de impuestos en un entorno como el actual, de deuda, déficit insostenible, con las incertidumbres internacionales, es sobrecogedor.
Y con los compradores arruinados, porque si Francia no nos compra, si Gran Bretaña no se sabe dónde está, Alemania ha dejado de tirar de la locomotora, Italia ha quebrado definitivamente, pues ya nos contarás.
Es, la economía es, al final es muy simple. Aznar dejó, porque él es inspector de Hacienda.
Coño, por cierto, no he oído a Aznar comentar los resultados del 28 de abril.
Espera, voy a hacer una pausa a ver si lo localizamos.
Es la mañana de Federico. Es radio. Repsol te ofrece el tiempo.
Bueno, el tiempo es muy sencillo de contar. Llueve en el norte y nada más. Algo en los valles de los grandes ríos, el Ebro, el Duero, el Tajo, caerá alguna gota, y hay incluso en Extremadura, pero bueno, total cosa, porque pasa el Tajo y esas cosas tienen alguna consecuencia, pero vamos, sin mayor importancia. Llover en el norte y en el resto, pues temperatura agradable. En Madrid nos vamos a 23, en Murcia siguen por encima de 30 grados, ayer 33, hoy 31, y la mínima, todo el pelotón del Pasmo, menos Soria y Teruel, que hoy descansan. Ávila, Burgos, León, Segovia y tu Palencia, 5 grados.
Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas, por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio.
Luis Fernando Quintero, ¿cómo está la bolsa?
Bueno, pues sigue de capa caída. En este momento se está dejando un 0,78%, según nos muestran las pantallas de Infobolsa. 9.155 puntos para el IBEX 35, que sigue mirando la presentación de resultados y las tensiones entre Estados Unidos y China, que es lo que ha dominado el mercado esta semana. Vamos a ver cómo evoluciona la sesión de hoy y nos fijaremos también en la de mañana.
Esto es que podíamos poner grabado esto mismo que acabamos de decir, incluyendo las tensiones de Estados Unidos China,
es lo único que están mirando los analistas. Sí.
Desde que llegó Trump, todos los días del año es la tensión comercial. No hay ninguna tensión comercial. van a seguir así todo el tiempo.
Además, los mercados, que tan listos son, descontando algunas cosas, aunque no siempre aciertan, esto lo deberían descontar pues todos los meses, ¿no?
Mira, ¿no una cierta ironía hacia el libre mercado?
No, hombre, el libre mercado es...
¿El libre mercado con China?
El libre mercado es esquizofrénico en el corto plazo.
Totalmente.
Y
totalmente.
Recupera la cordura en el largo.
Oye, el libre mercado incluye los errores. Acierto y error.
Los errores se penalizan en el mercado.
La bolsa es una perversión del sistema. La bolsa nació para financiar a las empresas
claro.
Con buenas prácticas y se ha convertido en un elemento especulativo.
Hace muchos años.
Bueno, pero
hace muchos años.
La especulación.
Con unos directivos que antes me olvidé de decir. Una de las cosas buenas del palo fiscal que vamos a tener, que nos va a jorobar a todos, ¿no?
Bueno.
Hay una cosa sola buena: que todos estos listillos del IBEX y de las cotizadas va a ser más gordo. Se van a quedar temblando, porque primero no son empresarios, son trabajadores por cuenta ajena. Nos olvidamos muchas veces.
Sí, que intermediarios.
Sí, hay cuatro que son dueños, oye, sí. Un respeto. Pero luego los otros siempre estaban, oh, no, mejor Ciudadanos. Me acuerdo algún amigo que te dice, no, es que es más cool, ¿no? Votar al Ciudadanos, sí. Votar al PP, eso es viejo, ¿sabes? Sí. No has de entenderlo. Sí, sí.
Luego listillo, los hijos votan ya. A Vox.
Sí, sí, exacto. Digo, sí, vas sí, a ver sí. Listillo.
Por cierto, noticia o casi, vamos, comentario noticioso. Me cuentan de ayer mismo que Sánchez está activísimo con los señores del IBEX. Colgado al teléfono con ellos. Sé que me habéis el mensaje, sé que me habéis ninguneado, sé que me habéis puesto a parir.
Pero os voy a perdonar.
Pero vamos a ver, vamos a entendernos, vamos sí. A tratar. Ya. Y creo que tiene cola ya.
Bueno,
con o sin rodilleras, creo que tiene cola esperando
ser recibido. El heroico dinerismo español, porque en España no hay capitalismo, hay dinerismo.
Sí, sí.
Es hacer dinero con el gobierno de turno. Y luego. Hay gente que crea empresa,
bueno,
pero no llega al IBEX.
Tenemos el mayor representante de lo que es una economía de libre mercado. Es decir, un señor que no ha pisado moqueta en Madrid nunca y al
Amancio.
Que la izquierda ataca con verdadera hazaña.
Amancio Ortega.
Sí. Ese es el... Ese personaje...
A ese no
a
lo
quien
llama...
No conozco, por cierto, a quien no conozco, ese personaje que merece todo mi respeto y toda mi admiración, ese nos salva de la mediocridad casi general en la que nos movemos con este empresariado español.
Bueno, vamos a ver, el Prado también nos salva, ¿eh? Verónica, de nuevo es noticia.
Es noticia de interés cultural de la ONCE. La obra La Anunciación de Fra Angelico ha vuelto a exponerse tras más de un año y medio bajo procesos de restauración. Es considerado el referente del museo y el cuadro va a formar parte de una exposición. A partir del 28 de mayo podremos disfrutarla, que es su aportación al Renacimiento florentino.
Bueno, se decía de Fra Angelico que pintaba la gloria de rodillas. Que cuando tenía que hacer un fresco y tal, en el andamio, cuando tocaba pintar el cielo, se ponía de rodillas. Si no, Nevero, evento.
Estoy pensando en Cres, en las clínicas Cres.
Cres le vendría muy bien a Fra Angelico para que pudiera ponerse de rodillas, pero sin quedarse inválido. O sea, ahora, ¿cómo pintaba?
No, claro.
Ay, qué don tenía. Es esa gente buena que hay a veces en la vida y que te encuentras, que tiene el milagro de la creación, pero que es gente muy pía. Gaudí, que se murió al lado donde vivía yo, en el Hospital de la Santa Cruz, 3 días muriéndose, nadie le hizo caso, pensaron que era un mendigo cuando lo atropella el tranvía del Tibidabo. Estuvo 3 días y se murió sin que nadie supiera quién era.
Y ahora.
Yeah.
Nunca han dicho, pero estoy seguro de que cuando lo atropelló le quitaron la cartera. Porque si no, se le podría haber identificado. En fin, ahí queda un cuento para cuando vuelva a ver literatura en Cataluña.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, vamos a ver, antes decíamos que aquí el proceso de blanqueamiento del golpe de Estado, porque piensan Falconetti, Iván Ábalos y compañía, que se puede sacar a los golpistas de la cárcel sin que continúe el golpe, que hace falta ser imbécil para pensarlo, pero son así, porque la izquierda, como todo es... los hechos no tienen ninguna importancia, solo lo que se dice de los hechos es el comentario, pues piensan que va a salir. Pero todo empieza por la Fiscalía, que es el brazo armado del gobierno. Y tenemos más datos sí, pero mucho más graves, sí, mucho más importantes, sobre todo teniendo en cuenta que ya están jugando al recurso, al constitucional, etcétera. Miguel Ángel Pérez, muy buenos días.
Muy buenos días, Federico.
Bueno, ¿qué sabemos de la Fiscalía del Constitucional, que es una noticia de ultimísima hora?
Pues lo que podemos adelantar, Federico, en el radio, es que la decisión de la Fiscalía de avalar esa candidatura de Puigdemont, Ponsatí y Comín a las elecciones europeas fue una decisión tomada, consensuada y respaldada de arriba abajo, es decir, fue avalada por la propia Fiscalía de Madrid. Recordamos que ese documento lo firmaba Amelia Díaz Zambrona, también fue respaldado por la propia fiscal general del Estado, María José Segarra, también fue avalado por el fiscal jefe de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Pedro Crespo, pero es que también fue respaldado y consensuado por la fiscal jefe del Tribunal Constitucional, María Ángeles Sánchez. ¿Quiénes no fueron consultados, digamos, por esta decisión de la Fiscalía? Pues casualmente los que no fueron consultados fueron los propios fiscales que juzgan a los golpistas por el 1-1 en el Tribunal Supremo, es decir, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena. Fue un detalle, digamos, feo, porque aunque no hay obligación, obviamente, de consultarles, pues hombre, claro, no deja de ser llamativo que justo los cuatro fiscales que se están encargando de este caso y que en el caso de que sea también juzgado Carles Puigdemont, pues obviamente también les correspondería este asunto, pues no fueron consultados por la Fiscalía. Y Federico, como tú comentabas, este detalle es importante porque, como has dicho, ya se han presentado esos recursos del Partido Popular y de Ciudadanos ante el Tribunal Constitucional. En principio el Tribunal tendría de plazo hasta las 12 de la noche de hoy para tomar una decisión, y también pues podemos avanzar que, según fuentes del Tribunal Constitucional, dichos recursos tendrían pocas probabilidades de prosperar, y es por un detalle principal. Como decíamos, la decisión que tomó el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid recogía los argumentos del Tribunal Supremo, el Tribunal Supremo recogía los argumentos de la Fiscalía, y el Tribunal Constitucional, como ha sido respaldada la fiscal del Tribunal Constitucional, respaldaba también esos argumentos, pues está, digamos, de acuerdo en que se debería apoyar esa candidatura de Puigdemont, teniendo en cuenta pues tres preceptos principales. El primero es que los argumentos de la Fiscalía pues respaldan ese artículo 23 de la Constitución Española, es decir, que hay que garantizar el derecho
pasivo.
Efectivamente, el derecho de los ciudadanos a la participación política y al sufragio pasivo, que la rebeldía no es una causa de inegibilidad, sino que tiene que haber una sentencia firme. Y por último, pues que esa interpretación de los derechos fundamentales siempre tiene que ser muy amplia y muy poco restrictiva, y como estarían de acuerdo, digamos, esos argumentos de la Fiscalía recogidos por el Supremo y por lo contencioso, pues estarían acordes con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues hay pocos visos de que esos recursos en principio puedan prosperar.
Muchas gracias por esta exclusiva, Miguel Ángel Pérez, exclusiva que abunda en lo peor que podíamos temer, de nuevo prostitucional. De nuevo prostitucional, como cuando legalizó a la ETA contra sentencia firme del Supremo. Siempre a lo que mande la tendencia política, ni siquiera la mayoría, solamente la tendencia. ¿Por dónde prosperamos? ¿Por dónde hacemos caja o cargo o quedamos bien y que no nos molesten? Es un caso de prevaricación en cadena tan descarado. Es decir, puede haber argumentos jurídicos, pero hay una cuestión que es de sentido común. Yo recuerdo cuando empieza el juicio contra los golpistas, que el fiscal Zaragoza, a quien no se atreven a llamar, porque claro, el primer deber moral es que los tíos que se la están jugando, como antes de Arena y ahora Marchena, son los que están en la sala segunda, que es la importante, la de lo penal, la de decisiva. No se atreven a llamarlos para que los otros no le digan, como hagáis eso, es que os como. Porque intentó Segarra cuando, con la abogacía del Estado, y el Mundo Vale dimitió, porque es una persona decente. Pero es que con Vladivostok, o sea, Zaragoza, es que ni se atrevió a levantarle la voz. Y entonces le están haciendo una envolvente. Todos los órganos, digamos, tendentes a llevarse bien con el poder político, en el orden judicial, pues empiezan a esa envolvente, de manera que al final va a quedar encapsulado lo que estaba devolviendo el prestigio a la judicatura, que es la actitud de jueces y fiscales en la sala segunda del Supremo, se va a quedar como una excepción, lo cual es letal.
Pero lo que pasa es que también hay una diferencia entre recoger el acta y ejercer las funciones de diputado.
Era, no se puede decir que un forajido que ha dado un golpe de Estado, que está huido, que no está en el censo.
Los que están en custodia por parte del Estado, los que están en prisión provisional,
no, eso es distinto.
Es otro caso.
No, esto es la presentación de Puigdemont, el recurso de Ciudadanos y el PP es por la presentación de estos tres como candidatos.
Claro.
No por recoger, que eso ya lo dijo el Supremo, que los recogían custodiados y los devolvían a la cárcel. Pero es una cuestión de sentido común.
Sí.
O sea, de sentido común. No puedes, es que no lo contempla la ley ya,
ni
tampoco que matan gatitos, pero tú tienes que atender al espíritu de la ley.
Yo siento, ya te lo he dicho antes, yo creo que el constitucional al final está atado sin pies y manos, o tú tienes un artículo en el Código Penal que te permita pues efectivamente aplicar eso, pero si la rebelión no está contemplado, no nos podemos cabrear con los jueces del constitucional.
Yo sí.
Y los que ahí, porque además son gente pues que se siente muy cómodo con lo que estamos diciendo, pero es que están atados de pies y manos.
No es verdad. Mira, el Constitucional ya en la famosa ley del catalán de Pujol perpetró un caso de prevaricación al por mayor, dejando en manos de Pujol la aplicación de la ley, que por supuesto nunca lo aplicó. Y lo ha vuelto a hacer.
Pero es que eso es
lo ha vuelto a hacer y es ilegal, ilegítimo y es una aberración.
¿Pero por qué? Pero tú fíjate lo que...
¿Cómo que por qué?
Lo hemos discutido
porque no hay
veces.
Derecho a que nadie pueda estudiar en español en Cataluña, que en Valencia ya han prohibido hasta las 2 horas de primaria,
pero...
que no permiten una cosa tan elemental que está en el capítulo 2 de la Constitución.
Pues decimos lo mismo.
Y no son capaces de defender la Constitución.
Pero hacen sentencias desfavorables contra el gobierno catalán, y el gobierno catalán lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Y los oyentes lo saben.
Sí.
¿Qué hacen? Dicen, no, vamos a hacer una nueva ley. Hacen una nueva ley igual que la anterior, que eso es un fraude, y otra vez vuelta a empezar. ¿Y cuál es el problema? Y nos deberíamos de cabrear con el legislador. El legislador, es decir, el gobierno de España, tanto los del PP como los del PSOE, y el PP, cuando, para que veas, sí, que intentó ser objetivo, tenía mayoría absoluta, no cogió y dijo, oiga, se ha acabado la broma. Cambio la ley electoral, cambio las leyes de bases,
sí,
que hacen referencia al tema idiomático, etcétera, etcétera. Entonces, el constitucional estaría amparado, pero yo he tenido algún amigo en el constitucional que te lo dice, joder, es que nosotros hacemos una sentencia, pero es que no
Oye,
podemos...
pero hacer... nunca heroicos, ¿eh?
Sí,
siempre a favor del poder político. Yo recuerdo cuando sentencia firme del Supremo, ilegalizando a Ribatasuna, iba a los tíos y la legalizan. Cuando Zaragoza era Vladivostok y estaba Cándido Conde Pumpido, decía, no vacilaremos en arrastrar la toga por el polvo del camino, porque si hay que ensuciarse, es decir, si hay que vulnerar la ley para servir a un fin político, lo haremos. Y lo hicieron. Lo hicieron en el 11M y lo siguen haciendo. Luego se quejan de que los jueces están desprestigiados. Todo el mérito que habían adquirido con Llarena, con Marchena, con los fiscales del Supremo, lo van a perder. Y luego se quejarán. En fin, óptima mayores.
Óptima mayores, esto va mucho mejor. La nueva hipoteca inversa se ha comercializado ya con éxito en otros países. Nos permite conseguir hasta el 45% del valor de nuestra casa sin perder la propiedad para ayudar a un familiar, por ejemplo, para darte un viaje. Nos informamos de manera gratuita en el 970-70-77 o en optimamayores.com.
Bueno, ¿por dónde van los oyentes, Vanessa, hoy?
Pues hoy opinan sobre si PP y Ciudadanos deben abstenerse o no. Esto es lo que está dividiendo el contestador y después de la pausa os voy a contar cuál es la opción mayoritaria.
Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico. Es radio.
Vamos a ver qué nos anunciabas, por dónde iban.
Sí, hay oyentes que están defendiendo la abstención en el contestador, pero también hay otros que no verían con malos ojos un gobierno socialista con Podemos.
La abstención es necesaria de estos dos partidos, sobre todo para que nunca pueda decir que no le quedó otro remedio que echarse en brazos de los separatistas y amigos de la ETA.
Si Rivera y Casado hubiesen dicho que sí a Sánchez, hoy estarían igualmente echándoles tierra encima, porque la prensa de la izquierda y la televisión de izquierda es así. Y además, Rivera y Casado habrían quedado mal con sus votantes.
Dejémoslo que gobiernen y los españoles nos demos cuenta de lo mal que lo hacen, porque más vale un año, dos años malos y nos libramos de ellos ya para siempre que sacarle las castañas del fuego siempre a los socialistas.
El PP y Ciudadanos deberían de abstenerse para que Pedro Sánchez gobierne, no dejarlo en manos de Podemos y los separatistas.
Pero sí, ya está escrito, don Federico. A todos estos delincuentes los pondrán en la calle y estos delincuentes le darán la independencia a Cataluña y a las vascongadas. No nos olvidemos de esto.
Después de las elecciones apenas se ha hablado ni se ha preguntado de la pifia monumental que ha supuesto no ponerse de acuerdo para el Senado.
Bueno, es que se hizo la oferta y se despreció en su momento y es verdad que no se ha vuelto a plantear esa cuestión. También es verdad que si no hay un impulso en el Ejecutivo, ni Senado ni Senada, o sea, las cosas como son.
Bueno,
o sea,
pero no...
El Senado te funciona cuando había una mayoría en el Parlamento, en el Congreso, que también impulsaba, digamos, como ejecutivo casi el Senado. Pero hay muchas leyes en el Código Penal que te permiten luchar contra el separatismo, no solo el 155.
El Senado puede ser útil, yo lo viví, además yo fui director de relaciones con las Cortes y a la Junta de Portavoces del Senado iba, yo, el representante del Gobierno solo iba yo. Era una cosa así curiosa. Al Congreso sí iban todos los que tenían que ir reglamentariamente establecido.
O sea, el único que creía en esa institución eras tú.
Sí, porque es un elemento, yo creo...
Claro, le gusta la genealogía, le gusta
No, te digo por
arte,
una...
las cosas...
Sí, pero también por una razón. El bicameralismo es una tradición española, salvo en la Segunda República y en la Constitución de Cádiz. Una segunda cámara en todo el mundo hay.
Hubiera venido muy bien.
Claro. Si se hubiera hecho bien... Pero la Constitución se hizo mal, se improvisaron cosas, entonces eso...
Guerra y abril, no sabían nada.
Y sería una buena cámara territorial para tú decir, mire, para entrar en el Congreso de los Diputados usted tiene que sacar un 5% en todo el territorio y tal. ¿Lo ha entendido? Nada, usted al Senado. Sí. ¿Sí? Nacionalistas, independentistas, a la Cámara Territorial, que no pasa nada. Oiga, usted quiere tal, pues haga una coalición nacional y métanse todos.
Y el PACMA.
PNV, exacto, todos.
Yo he
echado todos
en falta al PACMA.
Exacto, ¿no? Y el Senado hubiera sido útil en esta legislatura con contrapeso al poder de Sánchez y de Podemos, sí, y los independentistas. Y si el centro-derecha hubiera hecho lo de Navarra, sí, es un ejemplo. Si
sí,
se pudiera haber repartido.
Yo lo que no entiendo es que hiciera lo de Navarra, que desde el punto de vista de Ciudadanos es mucho más discutible,
sí, sí,
porque no deja de ser avalar un régimen fiscal de privilegios que es incompatible con la igualdad ante la ley. En cambio, eso lo tragan por el bien de España y no lo del Senado, que es mucho más sencillo y era más fácil. ¿Por qué? Pues porque en el fondo están a ver quién es el jefe de la oposición.
¿Sabes lo contentos que están en el País Vasco los independentistas y nacionalistas con que no haya diputados ni del PP, ni de Ciudadanos, ni de Vox?
Hombre, claro.
¿Sabes lo contentos que están en Cataluña, que la situación del Partido Popular allí, todos los independentistas, hombre, todos tenemos amigos o familiares, están encantados?
Pero
es
claro,
que te dan el argumento, te dicen, no, mira, si es que los tuyos no existen, ninguno de los tres.
No, pero es que en Cataluña va camino del País Vasco.
Sí, sí.
O sea, y es que ya el PSE primero se arrepintió de lo que era con Redondo Terreros, que se lo cargaron Felipe y Juan Luis Cebrián, que existe el artículo, el discurso del método. Sí. Cebrián siempre tan humilde, comparándose con Descartes, o sea, porque claro, así los dos pensadores de Occidente,
poco,
y tal y cual. Y hay una frase que no se me ha olvidado nunca, que dice ahí este tío, que ha sido el tío más siniestro y liberticida, junto con Polanco, que ha habido en 40 años de democracia. Dice, con el PNV, mal que bien, íbamos tirando. Ibas tirando tú con 9 tíos de escolta. A los otros les tiraban a la cabeza, pero qué jeta tienes. Bueno, pero eso lo hizo con Felipe González, porque hay que recordar que aunque es Zapatero el que inaugura el guerra civilismo formalmente en su discurso de investidura, es en el 93 cuando por primera vez Narcís Serra, delincuente, que tuvo que dimitir por delincuencia, por espiar a todos aleatoriamente, el primero que salía era el rey. Esas cosas aleatorias, dice, oye, sobre 40 millones de españoles, pam, el rey, pam, directores de periódico,
de
casualidad. Bueno, tuvo que dimitir, el informe Crillón y todo aquello. Bueno, pero en el Doberman que saca en el 93 diciendo que Ulbe Franco es Felipe González. es Felipe González. Y desde entonces está en los dos bandos. Hizo anteayer un discurso en Argentina extraordinario contra Maduro, contra la izquierda que acepta las dictaduras. Pero él había pactado con la Unión. Dijo ayer, anteayer, dijo, cuando cayó el muro, entonces muchas cosas se vieron. Él había pactado con la Unión Soviética sacar a España de la OTAN a cambio de que la Unión, la embajada, rompiera el PC, que lo rompió. Creó la escisión del Partido Comunista de los Pueblos de España con Ignacio Gallego y toda la gente, digamos, de obediencia soviética, que era la vieja guardia del PC que venía de Moscú, y se cargó el PC, que pasó de 20 escaños a 2, y Felipe a 200. Oye, y luego hizo que toda España cambiara de opinión, en lugar de él decir, me he equivocado, vamos a elecciones. Hubiera ganado igual, pero claro, ya no hubiera sido lo mismo. Es que son... No tiene remedio. Lo del PSOE es una cosa, es una maldición.
Bueno, pero luego son formaciones. Yo el otro día pensaba en los antiguos presidentes españoles, ¿no? Y ahora tenemos unos presidentes y candidatos, compáralos con Maura. ¿Te gusta o no te gusta?
No, Cánovas del Castillo.
Claro. Con Silvela, con Sagasta, con Dato. Es decir, todos ellos, oye, pues sí, Sagasta era como era, pero era un tipo intelectualmente brillante,
no, pero
ingeniero
compara,
de caminos.
Compara con Suárez, Felipe y Aznar. Sí, sí. A los que han venido después.
Pero ves viniendo, incluso los de la Segunda República, que algunos, pues yo no puedo, ya sabes que a diferencia de Azaña no me gusta.
No, a mí solo me gusta cómo escribe. Ya. Y además, cuanto más se sabe, porque de Alcalá Zamora y de Azaña sabemos ahora mucho más que hace 10 o 15 años. Recordemos que hace solo un año que salió el libro que demuestra inequívocamente el pucherazo de las elecciones del 36, Álvarez Tardío y Roberto Villa, que por cierto, tenemos que llamarle, porque
lo tenemos,
ha hecho una biografía
del
Lerroux.
Con tantas elecciones, tenemos muchas
dos
cosas pendientes.
Dos investigadores que además lo que hacen es que salga la verdad. Es decir, ya
pues
se sabía...
Si ya no tiene remedio, la guerra ya sucedió y tal, pero la verdad
no es
la verdad.
El demérito del trabajo que han hecho ellos, pero ya lo que faltaba era la base documental.
Sí,
porque que es lo complicado, porque oye, mirar actas y para poder demostrar.
Si el propio Alcalá Zamora dijo, esto ha sido todo La Coruña. Mira, toda España ha sido La Coruña, que fue el modelo de pucherazo.
Hay un libro que tú tendrás, que es La ilegitimidad de los poderes actuantes, que es la base donde,
de la causa.
Exacto,
la
todo
causa
un grupo
general
de juristas. Oye, tú luego serán de lo que sean, pero tú te lo lees, lo ves, ¿no? Y ves cómo se demuestra cómo se cargan a Niceto Alcalá Zamora, que en Madrid, en España, de crímenes políticos hay alrededor de 4.000 personas que matan por las calles, ¿no? Son 2.500, perdón por la cifra exacta. Exacta de memoria cuando citas, ¿no? Es decir, toda esta Segunda República tan ensalzada y convertida en un ejemplo, y dice, oiga, no, pero si es que se mataban a los españoles, es que yo hubiera salido de aquí, me pegan un tiro directamente.
No, y aunque no salgas, es que es la leche. Iban a tu casa, te secuestraba la policía y te pegaba un tiro.
A Calvo Sotelo, es decir, a uno de los líderes de la oposición, pues el otro como
de
el
los
otro
dos,
mundo, a
Gil Robles, que fueron a por él también.
¿Eh? Efectivamente. Es decir, lo matan. Es decir, no es que van y lo matan. Y entonces dicen, no, la Segunda República. Oiga, pero por favor. Por eso, ese ejercicio de contar la verdad. Luego los presidentes de la República, cito a Niceto Alcalá Zamora. Y Niceto Alcalá Zamora era un tipo de, intelectualmente, uno de los mejores abogados de Madrid.
Sí, pero si
letrado del Consejo de Estado.
Quiso inventar el centro.
Eso es otra cosa.
Eso es la tragedia. Cada vez que se ha querido inventar el centro, a veces ha venido bien para disimular la extrema derecha, como es el caso de Suárez, y luego casi siempre ha venido mal, porque es el complejo de la derecha ante la izquierda.
Siempre, pero eso la derecha siempre necesita. Si tú reflexionas, si yo ahora digo que soy comunista, la gente,
tengo un enorme prestigio
en
la izquierda,
te dan un premio literario.
Algo tendría.
Sí, sí, exacto.
Y además en tiempos de Franco, un héroe.
Y en cambio,
Qué pena. El otro día me invitó Monedero a su programa para debatir el libro del comunismo. Digo, bueno, si se lo hubiera leído entero, a lo mejor estaba curado.
Pero yo he debatido...
Pero yo no trato con la...
¿Y fuiste o no?
Yo, con un tío que cobra de los genocidas venezolanos.
Vale, me has dejado.
Vamos, hombre,
te digo que nos vamos a Tenerife, que se nos va el...
Ahora. Uy, es verdad, que nos vamos ya, corriendo.
Mañana estamos en Tenerife.
A las...
En el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife.
A las 8,
Ahí a partir estamos. De las 8, entrada,
o sea,
libre.
Las 7, todo el mundo puede ir.
Creo que todavía queda algún asiento, pero ya que se den
ya
prisa.
Que ir.
Sí,
pueden
sí,
todavía
sí.
conseguir las invitaciones, pero ayer me dijeron que ya habían quitado, habían retirado 400
invitaciones.
O sea que
sí.
vamos bien.
Pero bueno, todavía hay espacio porque creo que tenemos una sala
es
enorme
muy grande,
que
muy
se
grande.
Puede ampliar
que
y ampliar y ampliar. Así que fantástico. A partir de las 8, entrada libre, puede ir todo el mundo. Allí va a estar el presidente de las islas, también va a estar el presidente del Cabildo, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife.
Y además vamos a hablar poco de política y mucho de turismo.
Sí, claro.
Porque
que sí.
es el colmo que los españoles conozcan antes Cancún que Tenerife.
Bueno, y sabes que,
y
por
es
ejemplo,
verdad.
Están ahora abogando por el turismo de crucero, que en Santa Cruz de Tenerife, por extraño que nos parezca, no era una cosa que estuviese muy explotada ni tampoco muy potenciada. Ahora lo están haciendo desde el ayuntamiento y, claro, eso repercute en la construcción de instalaciones hoteleras, de plazas. Así que, bueno, vamos a abordar de ello. También habrá que hablar un poco de política, porque,
sí,
claro, la postura
inevitable.
De Coalición
Además,
Canaria...
Además, como un político, ¿de qué vas a hablar?
En las futuras negociaciones para la formación del gobierno también tienen un papel relevante, Federico, así que
sí.
No nos podemos olvidar.
Sí, sí.
Y firmarás libros.
Yo hoy a las seis, hora canaria, estoy ahí en el Corte Inglés de la avenida del 3 de mayo uh-huh. de 1808. Aclaremos, ¿eh? Es verdad que ha habido otro 3 de mayo trágico. Dejémoslo ahí.
Es la mañana de Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
El Corte Inglés,
y antes lo decíamos, tanto un televisor, un frigorífico, un móvil, un reloj, lo último en moda, unas deportivas, la compra, lo financiamos todo. Vuelve la financiación 0-0 para compras con tarjeta El Corte Inglés, eso sí, y desde 200 euros, cero gastos, cero intereses, TAE cero, lo puedes pagar desde 9 a 12 meses, desde el 9 de mayo hasta el 15. Así que repetimos, financiación ofrecida por la financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación, consulta condiciones en cualquier centro comercial.
Pues muy bien.
Por ejemplo, en el de Tenerife, que vas a estar
pues,
en la avenida
fantástico.
3 de mayo. Claro que
avenida
sí.
3 de mayo de 1808. Cuidado con la memoria histórica, que estos tíos nos ponen el 36 y nos hunden. Bueno, vamos a ver. Juan Pablo Polvorinos.
Federico, buenos días.
Te veo destrozado por después de lo de Liverpool y de lo de Ámsterdam.
No sé si lo voy a poder superar, la verdad.
Sí, sí.
Había otros que estarán peor en esta mesa, creo yo, ¿no, Federico?
Qué
no,
bacán.
Dice
ah,
que
no.
se está quitando del vicio.
Sí, pero ya llevamos
y Laura
tiempo.
También un
y no
poco.
No terminamos de...
Un poco.
De...
El único que tiene acciones del Español. ¿Te das sí. cuenta lo que es un pensamiento positivo?
Sí.
El auténtico heredero político del señor Esteba, sí, del AUCA del señor Esteba, es Paco Maruenda.
Sí, nunca las... No tengo muchas. La familia sí que tenía muchas. Era, en segundo fue el mayor accionista. Pero tenía... Tengo dos o cuatro, nunca me acuerdo. No las he querido porque, total, que más da es sentimental.
Hombre, claro.
Hombre, ya, pero no las tires, no las
No.
Además, ahora es de los chinos, como casi todos.
Sí, o sea, por eso, que más da.
Oye, pero ahí están, ¿eh? Sí. Y siguen en primera.
Bueno,
pero un día fui a una junta porque me llamó un primo, Fernando Martorell, dice, oye, ¿te importaría ir? No puedo ir yo, ves tú, tal, que había sido presidente en funciones del Español, y oí tantas cosas tan terribles, ¿no?, que salí corriendo. Me llamé y me dice, ¿qué tal ha ido? Digo, no he hablado. ¿Cómo que tú no has hablado? Digo, yo ni de coña. Unos tíos que dicen que la burguesía catalana es infecta, que no sé qué, digo, nada, que les den dos duros, ¿no? Una cosa terrorífica.
Bueno, ahí en los Sánchez Llibre, que es de lo peorcito de... Mira que es malo toda la democracia cristiana en Cataluña, ¿no? Pero estos son los peores, porque encima son más listos. Estos catalanizaron, o sea, hicieron casi separatista al Español, pusieron Español y ponía en el aniversario un club catalá de fútbol. No, es el enemigo del Barça. O sea, vamos a ver si lo aclaramos. Por eso se llama Español de Barcelona. Bien, pero claro, han hecho el estadio nuevo en Cornellá. Cornellá, cuyo centro político es la Peña Fosforito. Lo era cuando yo vivía en Barcelona y lo sigue siendo. El centro de reflexión política es la Peña Fosforito de Cornellá.
Lo bueno era Sarriá, era una de las cosas, ¿sabes? Que era la finca de un familiar, precisamente. Y entonces esa finca era una preciosidad en su día, una masía y tal. Luego lo convirtió en un campo y era genial tener el campo en la mejor zona de Barcelona, que era humillante para el Barça.
Sí, señor.
Y van y lo venden. Es increíble. Claro. Para ganar 4 eurillos que luego, digo 4 con respeto, luego se fundieron, porque el fútbol es una caja de comerse la pasta, ¿no? Es decir,
aunque
tú pierdes...
parezca que está hablando de La Vanguardia, está hablando del Español.
Bueno, todo es parecido.
Bueno, vamos a ver. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que nos acaba de contar Miguel.
Sí, hay que recordarlo, Federico, se puede leer ya en Libertad Digital. El Tribunal Constitucional se pronuncia hoy antes de la medianoche, previsiblemente para decidir si permite a Puigdemont y al resto de los fugados presentarse a las elecciones europeas. Esta noticia que adelanta, que acabáis de contar aquí en Es la Mañana, Federico, es que la Fiscalía, desde arriba, la Fiscalía del Estado, avala la candidatura de los independentistas que están fugados. Y también la fiscal jefe del Constitucional. Vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a ver por dónde sale el alto tribunal. Todo hace indicar que la decisión va a dar la razón al expresidente catalán reclamado por la justicia. Pero hay otro enredo, Federico, que es importante y hay que prestarle atención. Y tiene relación con los tribunales y la política al mismo tiempo. Y es el suplicatorio que pidieron ayer los presos independentistas que se encuentran siendo juzgados en el Tribunal Supremo para intentar paralizar el proceso, ejerciendo claro. su labor como diputados. Bueno, Esquerra ya ha hecho oficial esta mañana su posición. Sergi Sabrià, que es el que se inventó esto del pucherazo en las elecciones de diciembre, Sergi Sabrià, de Esquerra Republicana de Cataluña, dice que para votar a Miguel Iceta como presidente del Senado... el gobierno tiene que avalar este trámite. El gobierno de España tiene que avalar el trámite de que se pida el suplicatorio, pero hay que decir que el trámite depende de los tribunales.
Además de analfabeto, porque dice partimiento y partición, no sabe decir sí. reparto. El pobre dice repartimiento, repartición. Es el clásico analfabeto funcional, modelo rufián. Pero el problema de fondo es que la Fiscalía de la Sala Segunda ha dicho que no. Uh-huh. Y evidentemente los jueces van a decir que no. Claro. Hombre... también puede meter en la cárcel a los jueces y sacar a los golpistas.
No des ideas, oye.
Es que ya estamos en una situación. ¿Hasta dónde puede llegar Falconetti? Hasta el final.
Y un sonido, Federico. Alberto Núñez Feijóo es el primero en el Partido Popular que se abre la posibilidad de apoyar un gobierno de Pedro Sánchez. Pero con condiciones similares a las que en su momento ofreció Mariano Rajoy. Escucha.
Rajoy, cuando sacó 137 escaños, le ofreció al Partido Socialista formar parte del gobierno, le ofreció un programa pactado, le ofreció un pacto de investidura. Como usted sabe, el Partido Socialista no quiso ni hablar sobre esos asuntos, ¿no? Si el señor Sánchez ofrece un pacto de gobierno o una coalición de gobierno, supongo que mi partido analizaría esa hipótesis, ¿no?
Por lo menos yo creo que el teatro habría que hacerlo. No cuesta nada, tú quedas bien y el otro pues tendrá algún problema. Más, no muchos, porque este tiene la cara de Uralita. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo estamos en Pantojilandia?
En Pantojilandia estamos esperando a lo que puedan ofrecernos esta noche, porque ya sabes que la cadena nos tiene ahí con cuentagotas y los jueves
es un genio,
no publican nada completamente.
Es un genio.
Absolutamente.
Un genio.
Pero hasta entonces nos vamos a quedar con la opinión de Beatriz Cortázar, que ha hablado con fuentes cercanas a Isabel y que le han confirmado que ella no tiene nadie esperándole fuera, que no saben si realmente está enamorado, le hace ojitos a otra persona y que esas mismas personas piensan que es Colate, el no te voy a decir el que
elegido.
La quita el sueño, no,
el
porque
elegido,
creo
no,
que no duerme, no, creo que duerme fatal.
Es su hijo, ¿no, Colate?
Pero bueno, no seas antiguo, Paco.
Pero vamos a ver, Paco.
La diferencia de edad,
o sea,
ya no es, está trasnochadísimo.
Ya empezamos a discriminar,
nada. Yo siempre pienso que 10 años es hacia arriba o hacia abajo es lo razonable. Pero bueno, oye, mira Macron.
Perdona, y encima ¿cómo? Era su profesora.
Y como dijo un ministro de comercio inglés,
tenía 15
se casó con su abuela.
Y dice que la conquistó con una redacción.
Lo de Macron no suele ser lo habitual.
Sí, y qué bien lo hace, por cierto.
Lo de Macron no suele ser lo habitual.
Pero bueno, Pantoja, no
es común.
Se llevan tanto,
es más, en Francia 20, es delito.
No. Ah, bueno, solo si solo 20 es 20.
20 años no es nada.
Tiene hasta hijos, ¿no?
Perdona, no. El marqués de Griñón, ¿cuánto le lleva a su última esposa?
Creo
40.
Que eran 30, ¿no?
No, más.
No lo sé, ya tiene 42, 43, bueno.
Sí, pero ella decía que tenía menos, ¿no? Se ha puesto ahora edad.
No, ella se ponía edad.
Se ponía edad,
revés,
pero
y luego
no tiene ni 40.
Menos, sí,
y él,
sí.
En cambio pasa
pero
de 80,
vamos,
o sea que...
A mí no me parece mal. Yo
a mí me cae muy bien Griñón.
Ponerme años.
No, y a mí también.
Me cae, es un tipo genial y es muy agradable.
Y además ahora...
he comido bastantes veces con él.
Y además ahora me parece heroico, sinceramente.
Bueno, hace poco se habló de crisis y se lo desmentían también precisamente a Bea.
No comí con ellos y no vi ninguna crisis, ¿eh? Estuve toda la tarde con ellos.
¿No te echaron aceite encima? Porque
me encanta
que, se pone aceite para dormir.
No, entonces todo eso es mentira.
¿Qué mentira? Si lo dijo ella.
¿Para aceite para dormir?
Pero si lo dijo ella.
De oliva.
del marqués.
No, la última, no, lo que sí que te ponen es la botella de aceite.
No, no, yo no digo, a ti no te ponían nada porque no, no sería para hacer un trío. Pero ella no, dice que se pone aceite de oliva para dormir.
Pero él es un hombre de una gran inteligencia, formado en Lobaina, ¿sabes? Porque sí, tengo una imagen esta del marqués, ingeniero, vamos, hace años que lo conozco, somos amigos, y es un tipo de una calidad humana extraordinaria, vamos, de verdad.
Mira, yo la última vez que
un pariente suyo que me dijo, ¿has visto que se ha casado? Y yo le dije, digo, ¿pero lo vas a atender tú? Digo, ¿le vas a cenar todas las noches con él? Digo, pues déjale en paz, ¿no? Y uno se casa con quien le da la gana.
¿Y qué hacían, manitas o algo en la comida?
No, son una gente personal de calidad, ¿no? Esas manitas solo hacen los sorteros. Ay, perdón.
Yo lo vi la última vez, que fue un momento fantástico, en el último, creo, acto de Libres e Iguales, y tenía a uno a Griñón y al otro a Mario Vargas Llosa. Se puede llamar a Isabel.
Pero yo te...
Hasta que vi, González, hasta que vi que Mario recibía un mensaje que ponía Isabel. O sea, que ya estaba ocupado.
Pero hay que ser a uno más abierto, Federico. La gente...
Eso te decía yo antes.
Sí, sí,
eso
razón.
Te decía yo antes.
Te la devolvía.
Bueno, y tenemos que hablar de Archie Harrison Mountbatten, que es el nuevo... El séptimo sucesor al trono de Inglaterra, sí. El octavo nieto.
El elegido Mountbatten, ¿eh? Bueno, es verdad que el duque de Edimburgo tenía una gran vinculación con su tío, el casamentero, el virrey de la India, el último virrey, ¿no?
Dices al que mató
el conde de Mountbatten of Burma, porque él fue, es el único, quiero recordar, que fue jefe de ejército de tierra, mar y aire.
Este es al que su señora estaba liada con Nero.
Efectivamente, eso, yo no estaba allí, no, pero parece ser.
Pero es evidente, es evidente.
Pero sí. Y Mountbatten of Burma, lo mató el Ira.
Bueno, se define el Mountbatten en el que queda el duque actual, que se define en la serie de Crown como soy una meba, no puedo ni pasar mi apellido a mis hijos. Pues este nieto parece que le ha querido hacer un homenaje
al infusor.
Yo me acuerdo de la imagen vestido de nazi, es lo único que te puedo decir. O sea, he hecho en mi cabeza ha dado varias vueltas y he dicho, ¿y para qué va a homenajear al abuelo que no deja de ser una meba en esa familia real?
Porque son de una línea de matrimonio de igual. Y entonces se pusieron Mountbatten. Porque no
luego se cambiaron a Windsor.
Exacto. Bueno, Windsor es porque, claro, en la Primera Guerra Mundial ellos, su nombre autóctono es Bernstein Holstein, ¿no?
Sí.
Entonces, claro, un nombre alemán.
Por cierto, ¿dónde nació Sofía?
Sí, sí.
Bueno, que nos vamos a la crónica rosa.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.